Karina Novarese, Susana Mangana, Francisco Faig y Gabriel Mazarovich nos están acompañando en esta tertulia de hoy. Miércoles, ya es miércoles. Miércoles, sí. El hecho de que hayamos tenido lunes y martes raros, entre otras cosas, ha implicado que se acumularan algunas noticias. Por ejemplo, no habíamos tenido tiempo de comentar acá en la tertulia lo que declaró el domingo el profesor Daniel Corvo. El representante blanco en el CODICEN, Daniel Corvo, denunció que varias áreas de gestión clave de la ANEP están en manos de personas poco calificadas para la tarea y que los cargos de alta responsabilidad se eligen solo por afinidad política. En el diario El País se produjo este planteo de Corvo. Dijo que en el máximo órgano de conducción de la enseñanza pública, los cargos de confianza han sido ocupados exclusivamente por personas del partido de gobierno, sin tomar en cuenta sus credenciales profesionales. Los puestos de confianza incluyen áreas clave de gestión como infraestructura o manejo presupuestal. Además, dijo que todas las direcciones sectoriales del CODICEN son para puestos de confianza. Uno observa con desilusión esta mentalidad de creer que las personas solo son buenas e inteligentes si son de izquierda, y si no lo son, entonces son despreciables, agregó Corvo. Si no tenés la camiseta del partido de gobierno, entonces sos un ciudadano de segunda, se lamentó. ¿Vieron esta salida del profesor Corvo?
Sí, la vimos, sí, ¿no?
Sí,
la vimos. A ver, sí, dale vos.
La propia nota recordaba que no estamos ante la primera denuncia de este tipo, que quizás haya que ir a buscar el antecedente de la directora del Bausá, ¿no?
Exacto, Bianchi ya lo había dicho.
La profesora Graciela Bianchi había dicho cosas de este estilo, y ahí estábamos hablando de una frente amplista. Por eso mismo dice ella que en su momento dejó el cargo que tenía en el CODICEN.
Y más allá de estas dos denuncias públicas, hay un millón de rumores o de comentarios de los que todos los días se escuchan. Si eso confirma o no lo que están diciendo estas dos personas, y ahora en particular Corvo, bueno, habría que verlo. Pero sí, es lamentable, ¿no? El tema es que yo me pregunto qué pasaba antes, y me da la impresión de que en todos los gobiernos ha pasado algo similar con su respectivo color político, lo cual no significa que siga siendo igual de lamentable. Es decir, no porque antes sucedió debería seguir sucediendo, que es lo que generalmente analizamos cuando hablamos de estos temas. Una cosa es la educación, que generalmente se dice la educación está dominada por la izquierda, pero estamos hablando de otros puestos. Acá estamos hablando de puestos más jerárquicos, de puestos de decisión, como decía Corvo, de administración. Y sin duda, así como se ha exigido en otros entes, tendríamos que estar pensando con mucha seriedad en concursos y en oposiciones y en cuáles son los talentos de cada persona. Claro, nadie ha salido a discutirle ahora esto a Corvo. Este silencio es porque está absolutamente correcto lo que está diciendo, o porque directamente no vamos a analizar el tema.
Bueno, Gabriel, tampoco nadie le había discutido mucho a Graciela Bianchi tampoco. Evidentemente, no. Hay una involución, una evolución del Frente Amplio en el poder en algunos sectores, que Graciela Bianchi lo señaló claramente, y es lo que está diciendo Corvo, que es que deriva de un partido del 71, el 84, con cierta calidad en algunos sectores, por supuesto, republicana, con cierta exigencia ciudadana de calidad y tal, en una cosa enquistada en el Estado, que lo que pretende es, sobre todo, beneficiarse con clientelismo político sectorial, que es lo que, en definitiva, señaló Graciela Bianchi, y es lo que está señalando Corvo ahora, que repercute directamente en la calidad educativa, porque una cosa está atada con la otra. Vos no podés tener una estructura sectorial y clientelista como la que se denuncia una y otra vez y creer que con eso vas a tener buenas políticas públicas de calidad. Fíjese, sin ir más lejos, en que se ha trancado prácticamente el tema del ProMejora, y las reformas que plantea Corvo en su reportaje, que son muy buenas, yo no sé qué éxito pueden llegar a tener cuando lo que hay es una estructura burocrática, para retomar un poco lo del sindicato, pero que en realidad lo que hace es beneficiarse y procurar enquistarse en el Estado como las peores prácticas clientelísticas históricas del Uruguay, que cuando hay plata en el Estado lo que hay es multiplicación de cargos públicos para los amigos y para los correligionarios, ¿no?
Sí, Corvo dice durante la nota: nosotros hemos presentado nombres representativos de todos los perfiles ideológicos, pero con altos méritos para ocupar los cargos. En todos los casos se nos ha respondido con personas pertenecientes al Frente Amplio, y en muchos casos sin las credenciales y trayectorias requeridas.
Bueno, hay una primer cosa. Si se trata de terminar con el clientelismo en el Estado, yo estoy de acuerdo y me parece que hay que todo lo que sea transparentar y realizar concursos por oposición y mérito, me parece que tiene que ser así, aunque hay cargos de confianza que indefectiblemente van a ser políticos y que indefectiblemente van a cambiar de color cuando cambie el... Cuando cambie el
no son esos, ¿no? A los que él se refiere.
No, por eso.
De hecho, el de él lo es.
Eso es así y en ese sentido. Pero,
y tiene que ser así.
Y tendremos en eso. Yo creo que además también me parece bárbaro que digan, que planteen estas denuncias. Hay un conflicto grande, y no hay que negarlo, entre... El impulsar transformaciones y no utilizar métodos anteriores que hipotecan esas transformaciones. Y yo creo que todo lo que hay que cambiar en la educación, que claramente hay que cambiar muchas cosas, también implica el modelo de gestión de la educación. ¿Quiénes encabezan ese modelo de gestión en la educación, que tiene que estar en discusión? Y que tiene que haber criterios que dejen tranquilos a todo el mundo, no solo al señor Corvo, también a los trabajadores y a los padres y a los estudiantes, y ser escuchados. Yo creo que hay que abrir, airear todo eso. Es un sistema muy centralista, es hijo de un modelo que empezó para cambiar. Yo la otra vez hacía una historia, cuando antes siempre eran autónomos los entes de la enseñanza. Se designaban de determinadas maneras. Cuando se decidió sacarle esa autonomía, fue porque antes los representantes de los sindicatos, antes de los docentes que había, se elegían con listas partidarias y ganaban la lista blanca y colorado. Cuando ganó el listo, se organizó ADES y FENAPES y ganó la elección, se quitó la autonomía. Entonces, venimos de esa historia, y creo que sí reconozco con preocupación, yo no tengo los datos como para afirmarlo así, no sé si Corvo tiene razón, ni siquiera sé si están así, que todo lo que propuso él tendrá sus mejores razones para hacerlo, pero sí creo que hay que airear y transparentar todo, y que hay mucha propuesta para elegir directamente los representantes, la dirección y sobre todo los planes de educación, que todavía nos falta muchísimo para llegar al centro de lo que tenemos que discutir en la educación, que es mucho.
No entendí lo de FENAPES y la autonomía.
No, que yo lo que decía, antes del 72, por ejemplo, para ver de dónde 72, venimos.
Ah, 72.
Claro, y sí.
Prehistoria.
Prehistoria Oriente y Grecia. Porque el sistema centralista viene de ahí, de la ley Sanguinetti, que quitó la autonomía y puso los organismos centralizados, que después la dictadura centralizó y posteriormente se volvieron a centralizar.
Pero ahora no hay autonomía ninguna, ¿no? Todo depende de... A ver, cuando los sindicatos dicen que van a dejar de hacer paros en función de la interna del Frente Amplio, no me estás haciendo creer que son autónomos políticamente, ¿no? Dependen del Frente Amplio y de todos sus sectores. Autonomía no tiene ninguna hoy, ¿no? No hay un sindicato autónomo del Frente Amplio. Si me hacen creer eso...
Los sindicatos hablando... son absolutamente autónomos.
No, ¿qué van a ser autónomos? Totalmente. Cada uno tiene su corriente política y definen su estrategia...
Cada uno, como los empresarios, tienen su corriente política también.
Pero definen su estrategia sindical en función de la interna del Frente Amplio. Eso no es autonomía.
Yo he militado toda mi vida en el movimiento sindical, también, y le puedo asegurar que no. Es más, el Frente Amplio se enoja mucho con los sindicatos, porque no le responden como le tienen que responder.
Hace 15 o 20 días dijeron que iban a dejar de hacer paros hasta junio o hasta mayo, no sé cuándo, después de la interna del Frente Amplio. Lo dijeron ellos, no lo dije yo. Es clarísimo que subordinan su estrategia sindical a la interna del Frente Amplio. Lo dijeron explícitamente.
A ver, hay una cantidad de mensajes de los oyentes. Hay quienes apuntan a otras esferas de la administración. Sí. Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Allí también es así. La dirección de los hospitales, los jefes de servicio son elegidos por amiguismo y por eso se dan los resultados que se están dando. Después, a propósito de cómo eran las cosas en gobiernos anteriores, se manejan ejemplos en sentido contrario. María de Positos dice, siendo Frente Amplista, ocupé cargo de gran responsabilidad técnica durante gobiernos blancos y colorados. Y se mencionan también ejemplos de la época de Germán Rama, al frente del CODICEN, donde, bueno, por ejemplo, el profesor Ricardo Vilaró, por mencionar un caso, y otros docentes frentistas estuvieron en la implementación de la reforma que se estaba llevando a cabo. Ahora, también están los oyentes que preguntan, bueno, y ante la crítica que hace Corvo, ¿qué pasa en aquellos organismos de gobierno donde está al frente del Partido Nacional? ¿Cuál es el método de acceso a los cargos jerárquicos en las intendencias del Partido Nacional? Quiere saber un oyente. ¿Sí?
Sí, lo que pasa es que, no, como decía Karina, no porque otros lo hagan justifica que se hagan las cosas mal. Es decir, lo deseable en un país es que aquel que ocupa un puesto esté idóneamente preparado para defender la responsabilidad que le compete en ese puesto. Entiendo, sí, que hay una sensación, porque la oigo entre compañeros, a mí no me ha afectado, evidentemente, y además trabajo en universidad y demás, y además me van a decir que es universidad privada. Pero bueno, en lo que yo escucho en la calle, entre colegas, parece haber una suerte de sensación generalizada de que el que tiene puesta la camiseta, y más concretamente no solo el Frente Amplio, sino del MPP en este momento, es al que le va bien. Lo peligroso de esto es que yo creo que ha hecho que gente que antes no votaba ni siquiera al Frente Amplio, hoy esté votando MPP. O sea, hay una suerte de cadena viciosa donde hay gente que se ha dado la vuelta a la tortilla, por así decirlo, o porque pone dinero en tal campaña, se entiende que se ha convertido al MPPismo, decís, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me parece, como dice Gabriel, tenéis todos razón, lo ideal es que esto sea transparente, no solo que se elija a la gente, sobre todo en el área de la educación, de la salud, que son temas muy sensibles, que afectan directamente al ciudadano y que además afectan al desarrollo país, ¿verdad? Y ahí es necesario, sí, poner cabezas inteligentes que puedan ayudar a construir una educación mejor, más sólida. Y se comete muchas veces el error. Yo no creo tampoco que se ponga al amigo para ayudarle a tener un salario, no. Yo lo que creo es que a veces hay gente, concretamente en este y en otros gobiernos seguro que también, que entiende que si no pone a su amigo, le van a poner un palo en la rueda, decís vosotros, que le va a trancar. O sea, si realmente el uruguayo tiene puesta la camiseta de uruguayo y de Uruguay, en algunos cargos no debería importar el color político. Eso es a lo que yo apunto.